Las 9 y 3 minutos de la mañana, diálogos ahora con Íñigo Ansola, director general de EVE. Señor Ansola, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Bueno, empezamos por esa última hora, que es ese acuerdo entre España, Francia y Portugal, acuerdo para sustituir el MidCat, el proyecto de gasoducto a través de los Pirineos, por un nuevo corredor verde submarino que comunicaría Barcelona con Marsella, lo cual podría tener un rebote, por así decirlo, en Euskadi. Se prevé una mejora de las interconexiones eléctricas, se aceleraría el proyecto planeado en el Golfo de Vizcaya. ¿Puede ser así? ¿Espera que se produzca esa aceleración?
Ojalá sea así, ¿verdad? La verdad es que necesitamos un mercado común europeo a nivel energético también. Por lo tanto, siempre y cuando promovamos proyectos para mejorar esa interconexión, tanto eléctrica como gasística en este momento y a futuro, quién sabe, para lo que son gases renovables e introduciendo el propio hidrógeno, pues bienvenidos sean. Y en cuanto a la línea eléctrica que nos afectaría, que es la de Gatica-Burdeos, tenemos que tener en consideración que es un proyecto muy importante que incrementaría la interconexión Francia-Península Ibérica de un 3% a un 5%. Por lo tanto, es un proyecto muy importante que se viene trabajando ya desde hace mucho tiempo y que ojalá se acelere, pero también es verdad que todas las tramitaciones administrativas a llevar a cabo y sobre todo el impacto ambiental que suele conllevar este tipo de proyectos no suele ser nada sencillo, ¿no?
¿Y de qué depende que se acelere o no? ¿De quién depende?
Bueno, yo creo que estas tramitaciones ya se están trabajando desde hace unos cuantos años. Me temo que todavía llevará por lo menos un par de años o más, pero si hay mucho interés por parte de las administraciones generales, desde luego se incrementará esa agilidad, o vamos a decir que veremos antes el final de la implantación de este proyecto, ¿no? Pero lo dicho, estamos ante una crisis energética europea y cuantas más infraestructuras de interconexión tengamos entre los distintos estados miembros de la Comunidad Europea, muchísimo mejor.
¿Y en qué consiste exactamente lo que se va a hacer en Gatica, este proyecto del Golfo de Vizcaya, y en qué nos puede venir bien a Euskadi?
Bueno, siempre y cuando tengamos una mejor interconexión eléctrica o gasística también, eso quiere decir que el mercado se amplía, ¿no? Por lo tanto, a nivel de Península Ibérica, desde luego hay un potencial enorme de creación de generación eléctrica a través de tecnologías renovables. Estamos viendo día sí y día también que cada vez se están implantando más parques fotovoltaicos o eólicos. Entonces habrá una capacidad de generación verde mayor que se podrá exportar hacia Europa. Pero también es cierto que en momentos puntuales también necesitamos de esa energía eléctrica generada a través de otras tecnologías que puede que se generen no solamente en la península, que tengamos la necesidad de importar. Y sin lugar a dudas eso incide directamente en el precio. Cuanto más amplio sea el mercado y cuantas más tecnologías tomen parte en esa generación eléctrica, pues incide directamente en el precio y eso conllevará una reducción del precio que a día de hoy estamos muy necesitados.
Ahora hablaremos de precios, de gas, de luz. Pero claro, en todo esto de las energías verdes y las alternativas, ¿tiene que venir una empresa noruega, Statkraft, a darnos la receta, la solución?
No, desde luego que no. Nosotros ya llevamos trabajando desde hace tiempo en lo que es el modelo Ekian, por ejemplo, que fue una participación de las empresas en la creación y en la promoción de un parque fotovoltaico, en este caso el más grande de Euskadi, donde hay varias empresas vascas que toman parte en ese modelo. Fue un modelo pionero. También estamos impulsando ya, además con la creación de 13 cooperativas de Kiola, que son parques fotovoltaicos, siendo la ciudadanía propietaria de esos parques fotovoltaicos. Entonces aquí lo que se intenta es, aparte de generar una electricidad verde, impulsar la participación ciudadana, ¿no? Eso que se denomina como democratización de la energía. Tenemos que ser lo suficientemente imaginativos y creativos como para impulsar proyectos para que la participación ciudadana cada vez sea mayor, ¿no? Que nosotros mismos tengamos parte y arte en lo que es el consumo de la energía que consumimos y en la generación de esa energía. Por lo tanto, bienvenido sea el proyecto de Statkraft, sin lugar a dudas. Desde luego, si cumple con todos los requisitos ambientales y administrativos, el Gobierno vasco y el Ente Vasco de la Energía, a quien represento, estaremos encantados de que vengan aquí y, desde luego, intentaremos colaborar en la medida de lo posible. Pero como cualquier otro proyecto que cumpla los requisitos establecidos, puesto que realmente necesitamos de esas tecnologías renovables en Euskadi. Siempre decimos, ¿no? Todos los parques fotovoltaicos o eólicos a día de hoy, evidentemente, tienen un impacto sobre el medio, pero también tienen un impacto beneficioso sobre el medio también, que es que reducimos las emisiones de gases nocivos, ¿no? Y a su vez impacta directamente en nuestros bolsillos, porque tenemos que tener en cuenta que estamos en un sistema marginalista de generación eléctrica, donde distintas tecnologías toman parte en esa generación eléctrica, y además la última tecnología, que últimamente están siendo los ciclos combinados que combustionan gas, es la tecnología que establece el precio. Cuantas más energías renovables tengamos, menos vamos a necesitar el gas natural, por lo tanto, más barato va a ser ese precio eléctrico.
Pero entonces no hay nada que haga Statkraft que no haga el EVE o que no pueda hacer el EVE.
Statkraft, de momento, lo que ha publicado y así nos lo ha transmitido además, es que tiene dos proyectos en Euskadi, que quiere promoverlos. Y sí que están abiertos a hacer eso mismo que estamos llevando a cabo nosotros, ¿no? Que es el impulso de la participación ciudadana y de nuestra industria, que tenemos que tener muy en cuenta que nosotros, como EVE, en todos aquellos parques que estamos intentando tomar parte, no, mejor dicho, estamos intentando promover. La condición sine qua non que pedimos a nuestros socios privados es que toda esa energía que vayamos a generar se consuma en Euskadi y el beneficiado o el beneficiario sea bien la ciudadanía y, cómo no, la industria. Que no nos tenemos que olvidar que tenemos una industria que necesita un consumo o tiene un consumo intensivo de energía y necesita de unos precios competitivos. Y sin lugar a dudas, nosotros lo que queremos a través del impulso de estos parques es que nuestra industria pueda también tener un precio competitivo a través de PPAs, Power Purchase Agreement, o sea, son contratos bilaterales para que tengan un precio estable y competitivo.
Porque ¿cuántos proyectos eólicos hay ahora mismo en marcha en Euskadi? ¿Eólicos o marinos o solares, en fin, de energías verdes? Que a veces da la sensación de que no hay muchos, pero ¿cuántos hay?
Una de las cosas que hemos conseguido en los últimos años es que a través de la sociedad que constituimos junto con Iberdrola, que es la sociedad Eixeindar, es que haya apetito en el mercado para que en Euskadi se intenten promover parques eólicos y fotovoltaicos también, pero bueno, en este caso estamos hablando del sector eólico, para impulsar estos parques y que haya ganas de invertir, ¿no? Nosotros decidimos volver a intentar promover este tipo de parques, puesto que veíamos que en los últimos 15-17 años no había ningún movimiento, ¿no? En cuanto a la cantidad de proyectos que se están promoviendo a día de hoy, yo no le puedo dar ese dato concreto, puesto que tampoco somos el órgano sustantivo que lleva a cabo la tramitación de los parques, pero sí nos consta que hay varias iniciativas. La de Statkraft, que ha sido ya público, son dos proyectos. Nosotros en este momento en esa sociedad de Eixeindar estamos intentando promover un parque en el término municipal de Oion, en la Junta Administrativa de Labraza y en Azazeta. Pero evidentemente estamos abiertos a intentar promover más parques eólicos porque así entendemos que debemos hacer.
Ayer fue el primer día en el que no se aplicó el denominado mecanismo ibérico por las rebajas en el precio mayorista de la luz y el gas, la cotización del gas natural por debajo de 40 euros el megavatio hora, lo que provoca que baje también el precio de la electricidad. ¿Cree que esto es una excepción? ¿Es algo puntual debido también a la meteorología? ¿O podemos estar hablando de una tendencia y de que los precios vayan a ir bajando.
Eso es ya hablar de magia y de bolas de cristal.
Que no tenemos.
Que no tenemos, por desgracia. Bueno, también es verdad que se está dando una circunstancia que en este momento en el mercado ibérico hay un exceso de gas, curiosamente. Y la demanda de ese gas natural ha decrecido enormemente. No hay mucha demanda y luego no hay más que salir a la calle para darnos cuenta de que este tiempo tampoco es lógico en este periodo del año, ¿no? Ha descendido la demanda, por lo tanto, eso es la ley del mercado, ¿no? La oferta y la demanda. Si hay más oferta que demanda, el precio se reduce. ¿Cuánto va a durar esto? Me temo que no demasiado tiempo, pero bueno, no tengo ninguna bola de cristal y ojalá me equivoque. Y ojalá tengamos esa no necesidad de la excepción ibérica o del tope del gas, puesto que eso significa que el gas va a estar por debajo de los 40 euros el megavatio hora y por ende el precio de la electricidad va a ser más bajo. También es verdad que en cuanto a lo que es el consumo de gas, estamos viendo, por desgracia, que los ciclos combinados que combustionan gas para la generación eléctrica están a tope. No solamente en Euskadi tenemos tres ciclos combinados, Boroa, Santurtzi y Bahía Vizcaya Electricidad en Siervena. Están casando en el mercado diario prácticamente todos los días, pero eso significa que no hay alternativa en este momento. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la hidroeléctrica prácticamente no está produciendo nada, no está lloviendo en la península. Eso quiere decir que no hay generación eléctrica, hidroeléctrica, y hay que tener en cuenta además que en el mix energético estatal la hidroeléctrica tiene un peso considerable. Y luego también es verdad que la generación eólica tampoco está siendo la que nos gustaría porque no hay suficiente viento. Por lo tanto, tenemos que utilizar el gas natural para la generación eléctrica. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver día a día porque hace bien poquito estábamos a 170 euros el metro o el megavatio hora. Y ahora estamos por debajo de, esta semana incluso hemos estado por debajo de 30 euros el megavatio hora de gas. ojalá siga así.
Ojalá siga así. Pero si no sigue, ¿qué medidas estaría dispuesto a tomar el gobierno vasco o desde el EVE para intentar, bueno, pues mejorar la situación, ¿no? O que no sea tan dura.
Bueno, nosotros ya en agosto de este mismo año hemos dado a conocer un plan de contingencia, sobre todo dirigido a la reducción del consumo energético, ¿no? Ya creo que me he reiterado varias veces y esta declaración es muy conocida, pero desde luego la mejor gestión política que podemos hacer en lo que es en la política energética es que cuanto menos consumamos, mejor. Cuanto menos energía utilicemos para nuestra vida cotidiana y para nuestra industria, va a ser muchísimo mejor, ¿no? Así como se suele decir en el mundo de los residuos, que el mejor residuo es aquel que no se genera, en el área de la energía, la mejor energía es aquella que no se utiliza. Y ahí estamos haciendo muchísimo hincapié. Estamos impulsando medidas de eficiencia energética en nuestra industria. Estamos acompañando a lo que es la rehabilitación de los bloques de viviendas de nuestro entorno, de nuestro país. Y, como no, estamos impulsando con muchísimo dinero lo que es la generación de autoconsumo para que en nuestros hogares podamos disfrutar de una energía muy barata a través de tecnologías limpias.
No sé cuántos años llevan ustedes con esa famosa campaña de siga los consejos del EVE y ahorra energía, ¿no?
Que sí, no le vamos a poner ningún tono, ¿verdad?
Propia. No hace falta ponerle el tono. Pero claro, ahora toma mucha importancia esa campaña y me imagino que también a la ciudadanía, ¿qué mensaje les lanzan hoy más que nunca?
Que con pequeñas medidas diarias en nuestra vida cotidiana y también en lo que es la movilidad, no solamente en el consumo energético que tenemos en nuestros hogares, sino que también en lo que es en lo que se refiere a la movilidad, en el transporte, que podemos hacer muchísimas cosas que nos van a ayudar a ahorrar y por ende también a contaminar menos y, cómo no, a reducir nuestra factura energética.
Uh-huh. Hay algunas comunidades que ya han dicho este año no se pone la calefacción central, por ejemplo. Veremos también qué puede pasar por ahí. Hay ayudas puntuales relacionadas con el gas, con la calefacción central, las comunidades, aunque es verdad que a veces hay unas condiciones pues que son, bueno, ponga usted un contador individual, lo cual voy a tardar y esto me llega para el año que viene. ¿Qué opinión tienen sobre estas medidas? ¿Que hay quien las ve como un parche, hay quien las ve como un salvavidas?
Bueno, nosotros hemos estado proponiendo al Ministerio de Transición Ecológica una medida similar a la que se quiere implantar a día de hoy. Bastante más sencilla que la que han implantado, que es que, como bien decía, las comunidades de vecinos tienen que implantar un contador individual en cada vivienda, ¿no? Nosotros habíamos propuesto una solución más sencilla, que es que nos basáramos en los datos históricos del consumo de esos edificios. Pero bueno, de todas maneras, bienvenida sea la medida, puesto que si cumplimos con ese requisito de la implantación de los contadores, vamos a sufrir sufrir en el buen sentido de una reducción en esa factura de gas, ¿no? Y desde luego es que los precios ya eran inabordables en esas comunidades. Hemos visto facturas que se triplicaban que a día de hoy no son nada abordables, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues toda medida que venga a relajar de alguna manera esa factura, bienvenida sea.
Dentro de un mes el EBE celebra 40 años ya de historia. ¿Qué balance hace y sobre todo qué retos se marcan también para el futuro?
Pues curiosamente el EBE nació hace 40 años, el 19 de noviembre vamos a cumplir 40 años, ya somos mayorcitos de edad, pero nació en una crisis energética y mucho me temo que vamos a cumplir los 40 años también inmersos en una crisis energética a nivel europeo, ¿no? En aquel entonces se intentó diversificar el mix energético y a día de hoy, 40 años después, seguimos en esa tarea, intentando reformar ese mix energético hacia las renovables, que las energías renovables tengan una cuota de participación mayor, si cabe, y en eso estamos desempeñando todo nuestro esfuerzo, ¿no? Y cómo no, como bien decía, siga los consejos del EBE y ahorre energía, puesto que tenemos que seguir siendo más sostenibles en ese sentido de consumir menos energía para prácticamente conseguir lo mismo, ¿no?
Pues Orionak por ese cumpleaños.
Eskerrik asko eta zuei be bai, zuen urtebetetzi be badata.
Eskerrik asko. Iñigo Ansola, director general del EBE.
Eskerrik asko.